Let it rain.
En la cadena COPE. La contraportada. Contigo, Juan Antonio Alcalá.
I guess now it's time for me to give up. Yeah, I feel it's time. I got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh yeah.
Buenas noches, ¿cómo estamos? Es viernes, estamos en puertas del segundo fin de semana del mes de julio y estamos completando aquí en esta noche la segunda semana de emisiones de La Contraportada. Bueno, lo primero tiene que ser darte las gracias. El retorno, el feedback que nos llega de la audiencia es de verdad emocionante y de parte de todo el equipo de este programa, lo primero esta noche es darte las gracias de corazón. Y lo segundo es que en una noche como hoy de viernes, más propia para el relax y para el descanso y para la intimidad, queremos volver a recordar los mejores momentos que hemos vivido en la radio juntos esta semana. De nuevo, una semana más, historias de interés, protagonistas que tienen algo que contar y personas interesantes y gente por conocer y por descubrir. El pasado lunes, nuestro primer invitado fue Miki Núñez, un guaperas de 23 años que representó a España este pasado mes de mayo en el Festival de Eurovisión. Vale, sí, no quedamos muy allá, puesto 22 de 26, pero le invitamos para darle la enhorabuena por una actuación fantástica. Fue una injusticia, lo jurado fue una injusticia. Y le invitamos también para conocer un poquito más a la persona detrás del personaje que estuvo en Eurovisión. ¿Te acuerdas? Tú eres muy futbolero, ¿no?
Soy futbolero, sí. Me gusta mucho.
¿Del Barça?
Correcto.
Del Barça. Nacido en Tarrasa, digo, del Español o del Barça.
Sí, nacido en Tarrasa, hay que ser del Barça o de Tarrasa. Tenemos a Xavi Hernández ahí a muerte.
De entrada, ¿Neymar sí o no?
No.
¿No?
No.
¿No quieres que el Barça fiche a Neymar?
A ver, yo creo que los... No al precio al que se está diciendo que va a venirse. O sea, sí. Yo solo con que Rakitic salga en la ecuación, sí, ya me parece mal.
O sea, si en la ecuación significa que Rakitic se va del Barça,
no,
ya no le quieres.
No, no, vale. No.
Pero no es por cómo se fue y lo que os hizo hace dos años. Tú eso ya lo has perdonado,
yo ¿no?
Yo
no soy rencoroso. No eres rencoroso. Yo eso lo perdono.
Eso está muy bien, porque ir con rencor por la vida, la verdad es que te consume y no te lleva a ningún sitio, ¿verdad?
Para nada.
Desde luego que sí. Oye, lo hiciste muy, muy bien en Tel Aviv. Y fue una... Sí, me voy a poner en plan foro euro. Fue una injusticia.
Bueno, la verdad es que lo dimos todo. O sea, lo dimos todo. Este año la puesta en escena fue increíble.
Muy buena.
O sea, todo fue increíble. La canción era brutal. Lo defendimos súper bien. Trabajamos súper bien. Toda la promo fue increíble. Pero luego, pues mira, pues nos votaron.
Qué rácano, ¿no? El jurado, que estoy convencido de que en los ensayos y en los días previos a la final lo darían todo con esa canción, porque es una canción súper bailable, súper guay, súper...
Pero es que todo el mundo nos decía top 5 y nosotros decíamos, no, top 5 no, top 10, venga, va.
Top 10, dije yo en la radio.
¿Y yo?
Los días previos, ¿eh? Me preguntaba Joseba, ¿tú crees que España, digo, es una canción para quedar en el top 10 seguro? Se reían de mí, ¿no? Esto no... Se reían, joder. Y luego, ¿hiciste una actuación impresionante? En algún sitio te leí que... En alguna entrevista luego te he leído todo... Que incluso mejor que los ensayos del martes, del miércoles o del jueves fue el directo, la actuación del sábado, ¿no?
La actuación del sábado fue la perfecta. O sea, la que dijimos, es que no ha habido nada. En todas había habido, ¡ay, mierda! Uy, perdón. ¡Ay, tenía que mirar hace un segundo a esa cámara y le he mirado un segundo tarde! No, el sábado fue ideal.
No, total. Cuando te tocó actuar el último...
Me alegré.
¿Sí?
Sí.
A mí me dije...
Yo me alegré
sí,
mucho.
Sí, te alegró.
Sí, porque...
Dejar el último impacto del tuyo, el de España.
Claro, es como... ¿Qué se pone en las discotecas cuando se cierran? El temazo. ¿Qué pasa en los conciertos? ¿Qué se canta lo último? El single. Y yo pensé, esto es genial, que vayamos los últimos. Es maravilloso. Quiere decir que quieren que el fin de fiesta sea por todo lo alto.
Oye, con ese hype que tenías de... Joder, esta es mi canción. Cuando empiezan las votaciones y ves que votaciones el jurado y que eso no termina de tirar, ¿te hundes? O ¿cómo, anímicamente, cómo te afectó?
Mira, tengo la suerte de estar rodeado de personas que me ayudan muchísimo psicológicamente. Muchísimo. Entonces,
¿Eres fuerte mentalmente?
Muy fuerte. O sea, de verdad que lo soy.
Joder, pásame un poquito.
De verdad que lo soy. O sea, estoy muy orgulloso porque mis padres han hecho ahí un muy buen trabajo en cuanto a mi cerebro. Me lo han sabido organizar bastante. Mi madre siempre me dice que relativice las cosas, que durante el día tenga 10 minutos para pensar qué he hecho ese día, por qué lo he hecho, dónde estoy, por qué estoy ahí. Entonces todo eso es como que me pone siempre en el sitio y me hace tener los pies en la tierra y pensar sobre todo. Y la posición, pues nosotros de alguna manera ya sabíamos que podía pasar. Entonces estábamos preparados para todo.
Ya, pero no sé. Es...
¿Que teníamos la ilusión de hacer,
claro,
de hacer el top 10?
Claro.
Sí, sin duda.
Sí.
Pero bueno.
Oye, cuéntame de tu madre. ¿Tu madre dio clases a Xavi Hernández?
Mi madre fue la profesora de inglés de Xavi Hernández.
O sea, ¿sí?
Mi madre es profesora de hispánica.
Sí.
Pero también tiene el título de profesora de inglés. Y entró al colegio siendo profesora de inglés.
Uh-huh.
Y fue la tutora de Xavi Hernández. Durante su época de o masía o colegio.
¿O masía o colegio?
Sí.
¿Y tu madre qué le dijo?
Mi madre le dijo, eres muy bueno jugando a fútbol.
¿Sí?
Mi madre es de las que quiere todavía que me saque la carrera ahora.
¿Sí?
Y le decía, Xavi, tío, masía.
¿Masía? Sí. O sea, tu madre de alguna forma en los orígenes fue determinante para que Xavi Hernández, en lugar de ser un eminente ingeniero... fuera campeón del mundo en Sudáfrica.
A ver, no sé yo si hasta ese punto, pero sí, un poquito tuvo que ver.
El partidazo de COPE. La contraportada. La radio de Alcalá.
Miki Núñez, me gustó conocerle y le deseamos desde la cadena COPE, desde la contraportada, todo lo mejor en su incipiente carrera musical en solitario. Y vamos, buena parte del equipo, a verle en la actuación del 21 de agosto en Almería, concierto de todos los compañeros con Miki de Operación Triunfo. El martes pasado nos visitó Julio Maldonado Maldini. Creo que fue la entrevista personal, o la entrevista más personal que le hayan hecho nunca a Maldini. Siempre habla de fútbol, el central del Ajax, el delantero de la Juventus, el extremo izquierdo del Chelsea, pero esto fue otra cosa. Esto fue su vida, sus proyectos, su verano, cómo conoció a su mujer. ¿Tú crees que es difícil hablar 30 minutos con Maldini sin hablar casi en ningún momento de fútbol? Pues aquí en la contraportada lo hicimos. ¿Estudias periodismo en donde estudié yo, supongo?
En la Complutense.
En la ciudad universitaria, ¿no?
Sí, en la ciudad universitaria. Empecé en el 86 y nada.
¿Lo tenías claro?
Lo tenía,
o sea, con 15, ¿sí?
Sí,
querías hacer periodismo.
Yo quería hacer periodismo. O sea, sí, yo tenía claro que tenía que dedicarme al fútbol. Hubiera sido mejor haberme dedicado a futbolista profesional del Madrid o del Barça. O, del,
o sea, pero con esa edad, 15, 16,
sí, tú
tenías,
sí,
ya la pedrada del fútbol.
Totalmente. O sea, yo tenía tengo una pasión por el fútbol desde muy pequeñito. No te sé decir qué día, porque eso es difícil saberlo, ¿no? Pero sí que me empezó a apasionar el fútbol y me encantaba y veía muchos partidos y yo quería que eso fuera mi vida. Y al final, pues como futbolista profesional, pues yo creo que muchos periodistas no lo reconocen, pero yo creo que casi todos les hubiera encantado jugar al fútbol a nivel profesional en un equipo grande, porque
bueno,
eso es muy bonito. Pero claro, eso no todo el mundo vale y no todo el mundo llega, pues al final me he dedicado al fútbol desde el punto de vista que es fantástico porque dura muchos más años.
O sea, entras en la carrera de hacer periodismo, pero con la idea clara de hacer periodismo deportivo,
sí,
y básicamente fútbol, ¿no?
Sin ninguna duda.
Sí.
Me encanta el atletismo. De hecho, en lo primero que hago son los Juegos de Seúl. El atletismo, pero vamos, cuatro cositas, pero ya rápidamente me decanto por el fútbol y al final yo creo que los responsables, Relaño en aquella época estaba en la cadena SER entonces, de jefe de deportes, y luego en Canal Plus vieron que yo tenía que dedicarme al fútbol, es que no tenía sentido otra cosa.
Y ese Maldini de 18 años, 19 años, primero de carrera, segundo de carrera, con todas las dudas, ¿no?, que tuvimos todos cuando entramos en esa... ¿Tú qué te imaginabas que serías de mayor? En primer, cuando no sabes si vas a tener suerte, si te van a contratar, si vas a poder hacer tu sueño realidad, si en los 80 el periodismo era... Había un libro incluso que decía, esto es una fábrica de parados, no sé qué, era difícil encontrar tu hueco. ¿Tú qué te imaginabas que serías de mayor?
Es que te digo la verdad, Alcalá, empecé muy pronto a trabajar. O sea, yo en el segundo año de carrera ya estaba trabajando. Yeah. Entonces, de verdad que no he llegado a tener esas dudas.
En la SER.
No he llegado a tener
Con Relaño.
No he llegado a tener esas dudas, porque es que no me ha dado ni tiempo a tenerlas, porque tú entras a la facultad el primer año. Pues el primer año es un poco toma de contacto. Recuerdo pues el Mundial de México, recuerdo un amigo que me dice, majísimo, de Lanzarote, Rafa, que veíamos todos los partidos juntos, que se vino a mi casa, luego yo fui a Lanzarote a su casa ese verano, lo pasamos muy bien. Y ya el segundo año empezó a trabajar, ya por casualidades de la vida, por aquella famosa carta que yo le mando a José Ángel de la Casa y que él se la da a Relaño, en el que yo ya tenía una gran colección de partidos. Relaño me llama pensando que yo soy un tío de 50 años y se encuentra un chavalín de la facultad. Tuvimos una conversación, recuerdo perfectamente, que me enseñó El País. No, entonces estaba en El País todavía Relaño. Fíjate, hablo del año 86-87. Uh-huh. Y me enseña El País, era jefe de deportes del País. Me presentó a José Damián González, nunca lo olvido. Y yo estaba empezando el segundo de carrera y él me dijo, tú no te preocupes, que tú estudia, porque lo que no quiero es que dejes de estudiar, pero tú estudia, pero yo en cuanto pueda, tú vas a tener sitio aquí, porque hablamos un poco de fútbol y se dio cuenta. Yo me acuerdo yo le debo mucho a Américo, que seguramente no sabes quién es, pero Américo es el médico de la selección brasileña. Uh-huh. Tú fíjate, ¿a qué viene esto, no?
No, cuenta.
Américo es el médico de la selección brasileña de los años 60 y 70, un médico mítico. ¿Por qué le debo mucho a Américo? Porque estábamos viendo, Alfredo y yo, un partido que le había llevado yo no me acuerdo, un partido de Brasil, sería del Mundial del 70, por aquella época, que yo tenía ya grabado, y de repente sale Américo, mira, sale Américo y tal, y eso le impresiona y dice, este chaval, ¿cómo puede conocer a Américo? Ten en cuenta que entonces, no había, hoy en día tú tecleas Américo Brasil y te sale en internet, pero entonces estamos hablando de que no había internet, no había nada, no era fácil saber quién era Américo. Y eso como que le impresionó mucho.
No, claro.
Y a partir de ese momento, este tío tiene...
No solamente impresionaba que conocieras al central o al lateral derecho, al extremo izquierda, ¿no? Sino al médico de la selección, ¿no?
Sí, y eso le impresionó tanto que ya me dijo, oye, tú vas a trabajar aquí, ya veremos en qué, pero tú vas a trabajar aquí, y así fue la historia.
La génesis de tu matrimonio es un poco en una transmisión de los Juegos Olímpicos de Atlanta 96.
No. Te va a gustar más todavía la historia. Lo mío con mi mujer es un amor, un flechazo a primera vista platónico. O sea, yo en los Juegos...
Qué bonito, macho.
Además es que es así. En Juegos Olímpicos de Seúl 88, ten en cuenta que los Juegos Olímpicos eran por la tarde, pero aquí era por la noche. De hecho, el programa de la SER se llamaba Noches de Seúl.
Sí, Noches de Seúl con...
¿Te acuerdas?
Martín Balbuena, toda la madrugada, ¿no?
Estaba Moncho Monsalve con el baloncesto. Bueno. Y ella, Maite, mi mujer hoy, Maite Zúñiga, fue la primera mujer que se clasificó para la final en la historia, una final olímpica de atletismo en la historia. Entonces ella corre la semifinal. Yo ya la seguía, yo la admiraba, pues como puedes admirar futbolísticamente a Messi, yo qué sé, a un jugador que te guste mucho. Entonces... entonces grababa todo el atletismo también ya, y yo recuerdo que cuando se mete en la final, la entrevistan a pie de, nada más acabar la carrera, la entrevistan. Entonces se estaba convirtiendo en ese momento en un mito del atletismo español, y yo la entrevisté y la vi una persona tan, tan sincera, tan sencilla. Me acuerdo que le pregunta y dice, no, sí, ya me he dado cuenta, estoy en la final, muy bien. La vi tan sencilla que dije, esta va a ser mi mujer. Pero así, macho.
Sí.
Y de entonces, ya sabes que el que se pone cabezón...
Bueno, ya, joder, pero eso como si yo digo... no, o sea...
Te lo digo.
Sí, vamos, entonces... es un comentario que es muy difícil que eso se haga realidad,
pero,
¿no?
Pero al final, ¿ves? Hay cosas que salen en la vida.
¿Ves tú cómo digo yo eso de que los sueños, si los persigues, sueños, no sé qué,
los
tal?
Los sueños se consiguen.
Se consiguen.
Y nada, bueno, me quedo unido. Yo recuerdo que con Juan Mora, el que le conocerás, ¿no? Que sí, hacía el atletismo en el AS, en el País, en su día también... que el curador de atletismo, yo le empezaba a hablar de Maite y tal, no sé qué, y al final le hizo un poco de Celestino, y mucho tiempo después, te estoy hablando después de Atlanta, o sea, 8 años después o 10 años después, ya que aún hacía su vida y tal, y al final, pero yo siempre la seguía y grababa todo y tal, y un día me dijo, tienes que localizarla, tienes que llamar a la residencia Blume, donde vivía ella, ¿no?, con una cantidad de atletas. Y la llamé un día, le eché morro en la vida, la llamé, le dije, mira, no me cuelgues por lo menos, tal. Yo soy un chico que... ella ni me conocía, no le gusta el fútbol, ¿eh? Yo soy un chico que trabaja en la tele entonces, y me gustaría invitarte un día a un programa, tal, no sé qué, y vino a ver el programa, y no me dio ni bola, ¿eh? Ni bola, macho. Y se fue, tal, y estuvimos 2 años que no me ha dado ni bola, y luego lo volví a intentar, y a la segunda, no a la tercera, pero a la segunda fue la vencida. You got a friend in me.
You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you've got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got troubles, I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together and see it through, 'cause you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me.
Gracias, Malini. Un verdadero placer tu visita y una de las entrevistas que más me han gustado hasta ahora en este verano en La Contraportada. Y el miércoles Manolo Lama, uno de los líderes de esta redacción de deportes en la cadena COPE. Si vale decirlo, ahora que seguramente no estará escuchando, uno de los compañeros a los que yo más quiero, de quien más he aprendido y a quien más cosas tengo que agradecer en mi vida profesional y casi casi diría que mi vida personal. Ese día, además, el diario de un periodista relató una anécdota de cuando yo comenzaba en deportes y cómo el apoyo de Lama y el apoyo de Paco González fue decisivo para, en 1993, no arrojar la toalla. La radio, el deporte y la vida. Una noche con Manolo Lama. Tú sabes que este programa es muy de confidencias y te quiero preguntar una cosa, no te he preguntado nunca.
Dímelo.
¿Te dolió tu salida de Deportes 4?
Hombre, me dolió por mis compañeros, me dolió por el producto. Por mí no me dolió, te lo digo de corazón. Te voy a explicar por qué no me dolió. Yo soy un tío de radio y soy feliz en la radio. Y mi familia y mis amigos trabajan en la COPE. Yo allí tenía grandes amigos, allí estaba Juanma Castaño, estaba Julio Pulido, estaba una redacción espectacular y me dolía por ellos. Pero a mí, porque una empresa me pusiera a la calle, la verdad es que no me dolía. Yo tenía desde el primer momento claro que la empresa se equivocaba con mi salida, pero no por ponerme medallas, porque yo creo que era romper una pareja que funcionaba. Una pareja que durante 10 años, que se dice pronto, éramos líder de los productos deportivos informativos de este país. Entonces, que se atrevieran a meter la tijera y a cortar por la mitad, yo sabía que era un riesgo. El riesgo le salió muy mal, es evidente. Oye, tomó una decisión Paolo Basile, Manolo Villanueva y me imagino que los jefes de Super Sport, y me la comunicaron y me fui. Por cierto, tengo que decir que me fui perdonando 4 años de mi contrato. Llegamos a un acuerdo, no quise ir a tribunales, me marché y sigo teniendo grandes amigos allí y no sé si me echarán de menos o no. Lo único que sé es que me siguen llamando porque siempre han sido mis amigos, como son los que se quedaron en Gran Vía 32 o como son los que están aquí.
Yo quería contar una anécdota que refleja mucho cómo es Manolo Lama y que es el, cuando estábamos en la cadena Serie, que es cuando a mí me ganó. O sea, yo a Lama le veía así como este tío. Pero a mí eran los Juegos Olímpicos de Atenas, era el día de la inauguración y tú ibas a hacer el programa especial de la cadena SER desde el Estadio Olímpico. Y tú nos coges a Tornadijo, a Pacojó, a Saisó y a mí, a los cuatro, y nos dices, bueno, esta tarde vais a cubrir el desfile de la entrada de las delegaciones, quiero que vayáis todos vestidos con pantalón azul y camisa roja. Fue orden terminante tuya, pantalón azul los cuatro, camisa roja. Que yo dije, joder, este tío que...
Con lo presumido que tú eres.
Vaya una combinación.
Mal te vestí, ¿no?
Vaya horterada y tal. Bueno, me lo puse como Pacojó, como Saisó, tal. Era el uniforme que iba a utilizar la delegación española en ese desfile. Y nos dijiste, cuando lleguen los deportistas al pabellón adjunto, que serán 90, 100, 120 deportistas, os confundís vosotros cuatro con ellos, ya que vais vestidos igual, pasáis, en una masa de 100 tíos, pasáis inadvertidos, os coláis en todos los controles de seguridad
y
con el teléfono móvil, una vez dentro, empezáis a hacer la entrevista. Yo te miré así como diciendo, guau, me quitan la acreditación, me echan de los juegos y no me permiten. El caso es que...
te faltó desfilar con la bandera, me acuerdo perfectamente.
Llegó la delegación española, nos colamos los cuatro, estuvimos en el pabellón, arrancaste el programa especial desde el estadio, fuiste dando paso, uno en directo con Isabel Fernández, otro con Pau Gasol, otro con el seleccionador de baloncesto. Dije, madre mía, qué crack Lama. ¿Te acuerdas?
Pues no me acuerdo, pero, vale. Pero lo hicisteis muy bien. Lo que sí me acuerdo es que yo siempre tengo la teoría de que en las empresas debe primar el grupo. Yo no soy muy de estrellas. O sea, yo, por ejemplo, sé que Paco González es una estrella, Pepe Domingo Castaño es una estrella, Juanma se cree una estrella, pero todavía no lo es. Pero sí que creo en el grupo como estrella. Y yo he fomentado, desde que estoy aquí en la COPE, y lo fomenté en la anterior emisora, fomenté los grupos. Porque yo creo que el grupo de la COPE es un grupo estrella. Entonces nosotros, cuando vamos a las Eurocopas, a los Mundiales, a los Juegos, demostramos que somos un grupo en el que todos tenemos que remar en la misma dirección, todos tenemos que arrimar el hombro para que el compañero pueda triunfar, y todo lo que tenemos que sacar es un producto. O sea, yo valoro muchísimo a esos tíos que se matan por darle a lo mejor el teléfono a un deportista que ha ganado la medalla de oro y no le importa aparecer ellos en antena. Porque en otro lado del país hay otro tío que le ha dado el teléfono a su madre, y entonces ese deportista habla con su madre, gana la medalla de oro, ni ha salido Alcalá, ni ha salido Dobarro, ni ha salido Lama, ha salido radio.
Me dices que no sabes si vamos a ser líderes en esta cadena, con lo competitivo que tú eres.
Porque sé que somos líderes. O sea, es que yo, a mí lo que diga el EGM, con todos mis respetos, oye, hay que aceptarlo.
No, pero tú quieres el papel oficial.
No, yo no, porque ya lo hemos tenido dos veces. O sea, si el EGM dice que estamos casi empatados con Carrusel o que estamos casi empatados con El Larguero, significa que somos líderes. Repito, si el EGM dice eso, es que somos líderes. Cuando en el EGM hay unas diferencias brutales, es que no eres líder. Cuando las diferencias se acortan, siempre todas las encuestas, si no digo el EGM, favorecen siempre al que va ganando. Pero yo creo que es que somos líderes. Yo es que lo digo de verdad. Yo narro partidos y veo los que hay a mi alrededor. Y veo cuando narro lo que digo y la gente que se vuelve. Si se vuelve acordándose de mi padre y de mi madre,
sí.
O si se vuelve acordándose de los padres o las madres de los que hay a mi lado. Y normalmente la proporción es 8 a 2 de mi madre y de mi padre. O sea, sí. Mi madre y mi padre tienen más arraigo.
Les pitan más los oídos, ¿no?
A mi padre y a mi madre que a las de otros compañeros, de lo cual me alegro.
Tú es una cosa que yo muchas veces cuando estoy en la redacción o cuando te miro y lo observo, tú eres tan fuerte como pareces. Porque yo no lo soy, ¿no? Yo a la primera que sí, hay un giro de la vida. ¿Tú eres tan fuerte como parece ser? ¿O es un poco coraza?
No lo sé si soy fuerte, no. Yo lo que soy es un tío terco. Yo soy un tío que hay que meterme 3 o 4 buenos puñetazos para tirarme, ¿eh? Yo me pegas uno, me tiras, porque me han tirado muchas veces, pero me levanto. Me pegas 2, me tiras, pero me levanto. Seguramente que habrá un día que me noqueen, porque habrá un día que me tendrán que contar 10. Pero yo siempre les digo a los que vienen detrás de mí, me tenéis que pegar muy fuerte para tirarme, ¿eh? Y muy fuerte para que no me levante de la lona. Pero ¿sabes por qué? Porque tengo ilusión en trabajar, porque soy feliz donde trabajo, pelear por lo único que tiene, no dejarse. Siempre con buenas artimañas y con buen arte. No te tienes que dejar pisar, pero sí que tienes que dejar paso a tus compañeros. Porque habrá gente con mayor talento que yo que lo hará mejor que yo. Y llegará un momento que me apartarán y pondrán a otro. Eso lo tengo clarísimo. Hey, brother, do you still believe in one another? Hey, sister.
Estás escuchando el partidazo de COPE. La contraportada. La radio de Alcalá.
Manolo Lama, que pueden ver la entrevista como todas en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Hay ya decenas de miles de reproducciones con la entrevista del pasado miércoles. Y ayer jueves recibimos en este estudio a dos compañeros. Los compañeros que te cuentan en esta redacción la información y los partidos y los fichajes y la última hora de dos clubes muy importantes que están presentes cada día en la programación, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, a cargo de Miguel Ángel Díaz y Antonio Ruiz, respectivamente. Una idea que me propusieron Luis Basteiro y José Nieto, del equipo de La Contraportada, y que fue el germen de donde salió uno de los mejores programas que hemos hecho durante la semana. Oye, ¿por qué os llaman con el diminutivo a los dos? Miguelito, Antoñito. Esta noche,
hola,
Miguelito y Antoñito.
A Miguelito, vale, por una razón obvia, física y física. A mía.
Sí, pero quizás por estatura, y luego entre Alfredo Duro en Onda Cero, cuando yo estuve allí, y Steve McManaman, pues ya todo el mundo, incluso hasta mi hijo este verano, me ha llamado dos o tres veces Miguelito.
¿Tu hijo
que
no
me
te
he
llama,
quedado
papá?
A cuadros, no.
Te llama Miguelito.
En unas partidas de uno, con la familia, sí, le mítico, toca a Miguelito. Ha dicho dos o tres veces. O sea, fíjate, como yo, para ponerme a decir ahora a todo el mundo que me molesta.
Yo en mi caso, como cuando empecé era tan joven, con 19 añitos recién cumplidos, claro, me llamaba Antoñito Ruiz. Y ya ese Antoñito perduró en el tiempo y ya a mí me encanta.
Ya queda,
encanta,
¿no? Porque ya da igual que tengas 30, 40,
sí,
o 50,
porque Antoñito. Al final sigue siendo un apelativo de cariño, ¿no? Sí. Antoñito Ruiz es la marca y Antonio Ruiz, sí, también. Sí, sí,
la gente a veces, que bueno, oye, la gente, cada uno tiene su trabajo, igual que yo no sé exactamente cómo es trabajar en Iberdrola o en el Banco Santander, pues a lo mejor ellos tampoco saben exactamente cómo es trabajar en un medio de comunicación, ¿no? Pero eso de, joder, qué suerte, es que os tiráis la vida viajando, haciendo los partidos de la Champions, haciendo los partidos de la Liga, es que eso no es, joder, pero no se te puede escapar una noticia, hay que estar atento para las entrevistas, o sea, quiero decir que sí, que está muy bien, pero que no todo es diversión, ¿no? Que...
Bueno, la exigencia se la pone cada uno, ¿no? Yo en este trabajo, a mí lo primero que me enseñó, además, me acuerdo, antes te hablaba de cuando empecé, yo empecé en el servicio de documentación de marca con Pedro Sardina, que es el tío al que yo le agradezco la formación que he tenido después durante en mi etapa como profesional. Pedro Sardina, que era el jefe de documentación, me enseñó muchas cosas, y entre ellas meterle mucha pasión y exigirte a ti mismo, porque si tú no te exiges a ti mismo y dejas que te exijan los demás, al final no es lo mismo, ¿no? El resultado no es igual. Una cosa de orgullo personal se convierte en rendimiento y en resultados. Pero para mí este trabajo es que es una bendición. Yo agradezco cada día de mi vida hacer lo que hago. Y luego tiene un componente de rutina.
Trabaja en algo que te guste y que te apasione y no tendrás que trabajar en el resto de tu vida.
Pues,
¿no?
Posiblemente. Hombre, hay un componente que es... nosotros trabajamos y hemos trabajado mucho y muchas horas. Este oficio no tiene horario. Tú no fichas a una hora y acabas a tal hora. Y cuando estás descansando, yo me acuerdo de la época, luego hablaremos, de la época de Gil, a mí me despertaban de madrugada. Dice, Antonio, mañana tienes que ir, que van a echar a este. Bueno, tú lo sabes eso, ¿no? Esa movida del oficio. Pero tiene un componente de rutina que la gente no ve y que uno asume con absoluta felicidad, porque al final necesitas vacaciones, pero por un tema mental y físico, no porque no te guste lo que haces.
Sí, es más mental que físico. Tú, Miguel, que eres un poco... Me han contado compañeros, ¿no?, que en algunas charlas de redacción tienes tus dudas sobre cómo será esto en el futuro o si esta función permanecerá en el futuro.
Yo donde más sufro es en los partidos, en comparación con hace unos años.
Con antes.
Lo habéis vivido vosotros. Antes, en un estadio, en un partido, tú te podías mover a pie de césped, podías meterte casi en el túnel de vestuario, podías abrir un micrófono y que se escucharan los tacos de los jugadores subiendo por las escalerillas.
Tal cual.
Abrir,
bueno,
un micrófono.
Antonio y yo hemos entrevistado a árbitros.
A árbitros, claro. Después de los partidos. Eso
o sea, tú llamabas allá a la taquilla de García de Loza y ahí aparecía, oye, ¿por qué has pitado penalti? ¿No? Pues porque lo he visto. Sí, sí.
Abrir un micrófono al lado de un banquillo y que se escuchara una instrucción de un entrenador, una bronca.
Hacer entrevistas en el campo, en el descanso,
saltar,
al final.
Que es uno de los momentos para mí. Para mí era el momento de la semana,
sí,
cuando acababa, claro, un partido y te podías meter y a lo mejor tú pensabas que el árbitro ese día pues le había perjudicado al Madrid y ibas a buscar al jugador que sabías que salía caliente del campo y que te metía una rajada en el micrófono nada más acabar un partido, claro, ¿no? Eso era periodismo. Y luego en la zona mixta ni te cuento.
Hoy me levanto sin pensar, voy a dejarlo todo y luego yo pongo la mano en el aire, echo a volar sin complicarme la vida, disfrutar. Y yo quiero más, es como quiero ser, nada más, ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo, pintar el momento y las nubes ir persiguiendo, saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer. Volar con el viento y sentir que se
se para el tiempo.
Antonio Ruiz y Miguel Ángel Díaz y Miki Núñez y Maldini y Manolo Lama, los cinco protagonistas de esta segunda semana del mes de julio en La Contraportada. Nos ponemos a trabajar todo el equipo en la semana 3, pero nos hemos ganado bebernos a sorbos el fin de semana. Y así transcurrió una semana en la radio, así transcurrió una semana en la COPE, segunda semana de julio, verano 2019. Ojalá tú también tengas mil planes para este fin de semana de verano, con ola de calor en buena parte de España, así que a disfrutar, a pasarlo bien, familia, amigos, y el lunes si quieres nos contamos cómo nos ha ido en la radio. Donde quiera que estés, donde quiera que vayas, de persona a persona, gracias por elegir nuestra compañía. Para la cadena COPE, Juan Antonio Alcalá, gracias por elegir el medio radio. Llegará el lunes seguro, pero mientras tanto, buen fin de semana para todos.
El partidazo de COPE, La Contraportada, Juan Antonio Alcalá.